Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci quien les habla, nos proponemos acompañarlos en esta hora de la noche para acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficios. ¿Cómo estás, Miguel, hoy presente aquí en el estudio?
Muy buenas noches, Lolo. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Una noche maravillosa, llena de música, de músicos. Y bueno, con la compañía de sesionistas, vamos a gozar de una fantástica noche musical que nos va a curar el alma.
Hoy tenemos un montón de buena música. No se muevan de ahí. Para nosotros es una pregunta y un misterio dónde están. Si en un taxi, si en sus casas, si en algún bar. Esos son los misterios que plantea la noche. Pero bueno, ahí está la magia de la radio y de la comunicación. Hoy tenemos realmente una música y unos músicos disfrutables 100%.
¿Qué tenemos hoy, maestro?
Y hoy tenemos, Miguel, al gran baterista y percusionista nacido en Francia en 1958, Manu Cachet. Este hijo de madre francesa y de padre marfileño africano, criado por sus abuelos, ya que no conoció a su padre. De formación clásica, tocó el piano, estudió danzas, hasta que descubrió la batería y la percusión en su temprana edad de 10 años y se formó en el Conservatorio Francés de Saint-Maur. Ha tocado con los principales músicos del mundo y es considerado uno de los mejores bateristas y percusionistas de la actualidad. Por supuesto que ha transitado el camino del jazz. Es un confeso admirador de la obra de Keith Jarrett. Y vamos a comenzar escuchándolo junto a Peter Gabriel. Con él ha trabajado en muchísimos discos. Justamente vamos a escuchar del disco As de 1993... el tema que abre el disco, STEM, Peter Gabriel, Manu Cachet.
Seguimos en Sesionistas por la Nacional Clásica FM 96.7 con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta.
Qué bueno estos discos de Peter Gabriel, qué buena época de la música y qué pedazo de carrera de este artista Manuka Che, que es impresionante, qué bueno que le podamos acercar semana a semana estos grandes músicos, a veces no tan conocidos popularmente, pero bueno, que tienen una carrera impresionante. ¿Cómo está Miguel? Usted anda tocando siempre por ahí. Cuénteme un poquito, ¿qué anda haciendo?
Y hablando de los maestros que le estamos dando a conocer que no son tan conocidos, los invitamos a que googleen, a que busquen en YouTube más música para poder aprender más de estas eminencias, ¿no?
Sí, claro, siempre acá nuestro objetivo en el programa es acercarles, darles el primer empujón para despertarles la curiosidad. No fue a ver la obra, estrenamos un musical ahí en el Auditorio de Belgrano, El Gato con Botas, así que está invitado, yo he hecho la música, todas las familias y los que quieran ir a ver esta historia, jornada llena de canciones y músicas.
Hablando del Gato con Botas, ¿usted sabe por qué las monjas no usan sandalias?
No, a ver, Talarita, ¿qué me va a decir por qué?
Porque son devotas.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno,
impresionante.
Vamos a seguir un poco más entonces con la historia de este músico de hoy. Decíamos que este percusionista y baterista Manuka Che ha trabajado junto a los principales músicos, algunos, Marcus Miller, Aldi Meola, los Bee Gees, Dire Straits, Joe Satriani, bueno, por supuesto Peter Gabriel, Paul Young, Sting, Simple Minds, Joni Mitchell. Bueno, es interminable la carrera de Manu, que además ha trabajado como productor y arreglador. Ha grabado 12 discos como solista, ha participado durante más de 10 años junto al saxofonista noruego Jan. Con él es parte del sello MCA, uno de los sellos más prestigiosos que edita música del jazz, dueño de un sonido muy muy propio y considerado, como dijimos, uno de los principales bateristas y percusionistas del mundo. Ahora vamos a escucharlo en un disco del 2018 como solista, esta vez en el tema Daisy Day. Manu Cachet es el artista de esta noche.
De sesionistas, mi nombre es Gustavo Musso, soy músico, saxofonista, toco en el grupo Escalandrum y bueno, he tenido la oportunidad de tocar con varios artistas nacionales e internacionales. A nivel nacional pude tocar con Sandra Mianovich, Ratones Paranoicos, he grabado unos discos para Virus, Papo, así que bueno, he tenido la oportunidad de disfrutar de esos músicos. Y la verdad que me hubiese gustado tocar con Frank Sinatra en la década del 60. Bueno, les dejo un saludo a Miguel Ángel Talarita y Lolo Micucci en este gran programa radial. Espero escucharlos pronto.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love?
before the night was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night.
Sesionistas del mundo.
Muchas gracias al maestro Gustavo Musso, gran músico, uno de los integrantes de Scalandrum, la banda que lidera Pipi Piazzolla, y bueno, músico que compartimos escenarios, comedias musicales, y también compartimos la orquesta de su padre, que es un gran trompetista también y amigo.
Así y además Gustavo... nos trajo nada más ni nada menos que a Frank Sinatra.
Yes.
¿No? Qué época, qué lindo.
Cuánta música, ¿no?
Cuánta música, cuánta orquesta, qué maravillosa interpretación. Bueno, todo lo que se diga de Frank Sinatra es redundante. Entramos en nuestra parte del programa donde vamos a presentar nuestra artista, nuestro músico o música, podemos decir hoy, de la noche. Miguel, ¿con quién conversaste hace unos días y nos trajiste el testimonio?
Con una maestra, una reina, con la señora Andrea Álvarez.
Muy bien, claro, Andrea Álvarez, baterista, percusionista, cantante.
Compositora.
Compositora, esta artista que ha tocado con las grandes figuras argentinas. Miguel tuvo una conversación hace unos pocos días, así que vamos a conocer un poco el universo de esta baterista y percusionista. Y como siempre hacemos aquí en el programa, empezamos queriendo saber un poco cómo fue el primer acercamiento a la música, las primeras escuchas, las primeras lecciones, ese paisaje de infancia donde uno abraza este arte musical. Y Andrea, esto fue lo que nos contó.
Hola, bueno, mis comienzos fueron muy tempranos, porque yo soy de Bursaco, ¿no? Y mi viejo era vendedor de libros, y mi mamá maestra, y tenía una amiga que era Zulema Monk, y ella junto a Norman Monk habían fundado una escuela con un método para enseñar niños. Estamos hablando de los 60, ¿eh? Y yo tenía 5 años, y bueno, y todos los amigos, los hijos de sus amigos, iban a experimentar los sábados en el living de la casa de los Monk, ahí en Mármol. Y bueno, me mandaban a mí los sábados. No es que algo que a mí me encantaba, pero lo que sí registro, lo primero que empecé a tocar fue la flauta dulce, pero no tipo escuela. Eran unas flautas alemanas profesionales y leíamos partituras con muy complejas. Ahora, lo que a mí me pasaba es que yo empecé a leer como a primera vista siendo muy chica y sin entender bien cómo yo entendía, porque lo que yo sentí, la sensación que yo tenía, era que yo entendía ese idioma. No recuerdo quién me lo enseñó, cómo me lo enseñaron. Lo que sí me acuerdo es que siempre lo entendí y enseguida empecé a tocar las partes de los profesores en las partituras. Y me pasaba algo particular. Los chicos más grandes me tenían rabia porque yo era muy chiquita. Y entonces empecé a tocar mal para que no me tengan bronca, ¿no? Para que no me hagan bullying. Bueno, íbamos mi hermano y yo. Ya a los 12, no, un poquito antes, con 9 años, me puse a estudiar clarinete con Filotete Martorella en el Conservatorio de Banfield. Íbamos también. No me acuerdo si eran todos los miércoles. Mi hermano estudiaba percusión, que después terminó tocando el saxo. Y yo estudiaba clarinete y terminé tocando la batería y la percusión. Bueno, íbamos al conservatorio, mi mamá con mucho sacrificio nos llevaba, si no nos llevaba mi mamá, nos llevaba alguna vecina. De alguna forma se organizaban, como se organizan los papás, con las tareas extracurriculares de los niños. Y nos mandaban, a mí no me gustaba ir, pero lo hacía. Todo estuvo bien hasta que conocí a la gente de Mía, porque ese es el principio, en realidad, de la batería y del rock. O sea, mi principio con el rock, cuando me di cuenta que quería hacer música de rock, fue con mi papá, que me regalaba los discos de los Beatles cuando yo tenía 7 años, una cosa así. Y ya un poquito más de grande, a mí, nosotros con mi hermano, por ejemplo, a los 14, 15 años, teníamos la colección de Miles Davis, teníamos la colección de Frank Zappa. Yo ahí ya veía la de SM, los discos. Yo veía ahí que había músicos líderes de proyectos, músicos sesionistas. Yo ahí me daba cuenta que yo quería tocar en las grandes ligas, digamos, y tocar bien, por sobre todo, ¿no? Era una época de rock sinfónico, de, bueno, yo consumía con mi hermano, enormidades de música. Nos íbamos a la capital a comprar los discos en el agujerito, nos juntábamos con los chicos del barrio, estábamos enfocadísimos. Y en un momento yo conozco a la gente de Mía, porque yo era fan, escribí una carta, es larga la historia, pero bueno. Los encuentro, éramos todos chicos, yo tenía 14, Lito Vitale tenía 15. Me invitan a mí y a mi hermano a un ensayo. Mis padres me van a buscar al ensayo a Villa de Lina, yo era de Bursaco. Y ahí, cuando mis padres charlan con Dombi y Esther Soto, y medio se entabla una relación, yo ahí en ese momento le pido a Lito Vitale que le pida permiso a mi viejo para que nos deje ir a estudiar batería, a mi hermano y a mí. Y así empieza esto, tipo que yo tenía 14, 15 años, de sentarme en una batería y, aunque no sabía tocar, darme cuenta por dónde pasaba la situación y decir, esto es lo mío, esto es mi lugar, este es mi espacio, esto es lo que yo soy. Y bueno, ahí empezó toda la historia, o sea, es una historia que empezó de muy pequeña.
Andrea, ¿qué es para vos ser una música profesional, una trabajadora de la música, una sesionista?
Para mí, yo soy de la época en que los músicos sesionistas eran una estirpe muy high, no había nada más arriba. Para mí, un músico sesionista de antes es distinto que de ahora, pero un músico sesionista primero tiene que zambullirse en la música que va a tocar, quererla, aunque no te guste en tu vida. En ese momento que vos la grabás, la tocas, la tenés que amar. Tenés que amar a ese artista, pues lo tenés que ayudar, tenés que contribuir para que ese momento sea el más lindo posible, desde tu lugar y cumpliendo tu rol. Es una persona, un músico profesional debe tener el instrumento en muy buenas condiciones, el instrumento físico, el instrumento, en mi caso, por ejemplo, la batería o la percusión, debe tener todo lindo, bien. Eso lo aprendí muy de Charlie Alberti. Y el instrumento cuerpo también. Y para mí tiene que trascender lo que tocas también. Hay una cosa energética que un buen músico profesional debe llevar, que es salirse de la oficina y formar parte del espectro musical.
Seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica conversando con la baterista y percusionista Andrea Álvarez.
Bueno,
Andrea,
yo trabajé con muchísima gente y aún lo sigo haciendo.
Y tocado en todo este tiempo.
Digamos que empecé profesionalmente con Rouge, ¿no? La primera banda femenina de música. Pero como sesionista empecé con Viuda e Hijas, porque no era parte de Viuda e Hijas, yo era sesionista. Con Celeste Carballo haciendo coros, con Los Guarros, con Daniel Volpini, después me llamó David Lebón, ahí fui a Soda Stereo, de Soda Stereo, al estar en Soda Stereo me llamaba a todo el mundo para grabar, entonces yo les cobraba más caro porque todos pensaban que Soda Stereo me pagaba un montón, pero no era así. Entonces, ahí toqué con de Baglietto, Rubén Goldín, qué sé yo, todo el mundo, Lerner, Los Enanitos, Fabián Gallardo, no sé, me llamaban un montón. He tocado con Valeria Lynch, con Patricia Sosa, con Ataque 77 un montón, de muchas formas, con Divididos, con Charly García, con, no sé, o sea, con Natalia Oreiro últimamente, con Draco Rosa. He tocado con Alex Acuna, he tocado con Tito Puente, con Celia Cruz, he hecho de todo.
Andrea, si tuvieses que elegir un artista para que nos cuentes alguna anécdota, esa ida y vuelta que se da a veces, ¿quién sería?
Me cuesta un poco elegir una forma de relación musical que se da entre los músicos, pero puedo, por ejemplo, comentar una. Una forma es primero entender que cada contexto donde vas a tocar no es lo mismo. Tenés que tener el toque de la situación. Por ejemplo, yo tocaba siempre las chimes en percusión, pero una vez la quise tocar con Memphis la Bluesera y me sacaron cagando. Me dijeron, eso no. Y yo ahí dije, ok, entendí el deseo del otro. Lo último que me pasó a ese nivel es cuando me llama Natalia Oreiro para tocar, para ir a Rusia. Yo escucho las canciones y trataba de imitar al baterista anterior, que era más, tenía un toque más sesionista que el mío, que en la batería es un toque más rockero, más personal, no. Es distinto. Y me costaba un montón, no podía entrar en ese grupo, no podía entrar. Y en un momento me agarra Natalia y me dice, escúchame Andrea, yo te llamo a vos para que seas vos, para que le des tu toque. Lo que yo necesito de vos es que seas vos. Llévanos a donde vos vas. Y ahí hice un clic y fui yo. Y abarqué ese lugar desde mi ser sin intentar hacer lo que yo pensé que era lo mejor, pero no era lo mejor. Y bueno, ese permiso me lo dio el artista. Y ese está re bueno. Los artistas en general les cuesta mucho pedir. Tienen miedo de quedar mal, entonces miran, quieren que los entiendan sin palabras. Y es muy importante eso, sentar y decir, pará. A mí me gusta, a mí por ejemplo, Adrián Otero me decía mucho, André, ¿y los solitos esos que te mandás? ¿Por qué no nos hace? ¿O te tenemos que pagar más? Me decía. Yo decía, no, pensé que no te gustaban. Sí, mandate. Es muy importante ese ida y vuelta en la palabra cuando a veces tenemos miedo de meternos en territorios que no nos corresponden.
Y ahora llega la pregunta que más nos gusta hacer, que es esta de, ¿cuál es tu sueño, Andrea? ¿Con quién te hubiera gustado tocar? ¿Qué sueño te queda pendiente en tu carrera? Es un juego, ¿eh?
Bueno, en este juego de con quién me hubiera gustado tocar es medio largo, porque obviamente a mí con cada artista que me gusta me hubiera gustado tocar. Jimi Hendrix creo que es mi number one, porque yo... es mi músico preferido y tiene que ver con la forma que a mí me gusta tocar. Prince, sin ninguna duda. O sea, Sheila E. para mí es mi reina absoluta y fue muy importante para mí verla en acción en la película Sign of the Times. Y para mí eso fue un antes y un después. Y en la actualidad me gusta Jack White. que tiene una batera mujer a veces, que es Carla Saar. A mí me gusta mucho Darryl Jones, que es su baterista actual, y me gusta mucho Jack White cuando toca la batería. Y por ejemplo, yo amaría, yo creo que me desmayo si toco con Jack White. Me desmayo.
Seguimos charlando con la reina Andrea Álvarez en Sesionistas, FM 96.7, Nacional Clásica.
Y qué bueno que hoy tenemos una mujer, porque en la Argentina tenemos muchísimas mujeres haciendo música, cada vez más, gracias a la ley de cupo, que tanto se ha luchado y trabajado, cada vez hay más mujeres en el escenario. Andrea es una histórica música de nuestro medio, así que para nosotros es un enorme placer tener su palabra y su pensamiento esta noche aquí en Sesionistas.
Andrea, ¿qué cosas te parecen que pueden mejorar en nuestro rol de trabajadores de la música?
En nuestro rol de trabajadores tenemos que mejorar, resumiendo, todo. Creo que estamos viviendo un momento patético para los sesionistas. Es algo, la comunidad musical es muy poco comunitaria. En general se utiliza mucho lo que se llama el individualismo colectivo. ¿Qué es el individualismo colectivo? Es hacer una acción individual creyendo que haces bien, diciendo como que haces bien a todos, pero en realidad te haces bien nada más que a vos mismo y no le sirve a la comunidad. Cuesta mucho todo. Sobre todo hay algo que es fundamental. Los managers, productores, como quieras que les llamen, nos tienen a los sesionistas como último orejón del tarro. Esto en la cuestión presupuesto. Si nos forrean 24 horas por día, nos avisan cuando hay un show 2 días antes para que no podamos pelear la plata. Se genera una amistad con el artista, entre comillas. Entonces te cuesta decir que no, te cuesta plantarte. El productor mira lo que ganás, lo multiplica por la cantidad de shows y se cree que vos te llevas un montón de plata. No, no lo ve como un laburo, lo ve como que vos sos prescindible absolutamente. O sea, te forrean 100%. Hay cosas que no, nadie registra y que son tremendas ahora en la época de la tecnología, que son los audios de WhatsApp que se viralizan, las capturas de pantalla. Hay audios de WhatsApp de artistas hablando con managers de otro artista, diciéndole cómo le pagan a los músicos y por qué ahora que aumenta el dólar le vamos a pagar menos y a fulano y fulano no, porque en realidad no lo aceptaron y en realidad ese fulano y fulano jamás lo llamaron para hablar. Existe este audio. No lo llamaron. Se dan cuenta que con esas dos personas no pueden argumentar nada de decir, escúchame, un show que vendemos en dólares te vamos a rebajar porque el dólar aumentó. Entonces vos ahora vas a cobrar un montón de pesos. Entonces, por más que el show yo lo sigo vendiendo en dólares, vos tenés que estar agradecido porque yo, en vez de $600 te voy a pagar $450. Mira, pero tenemos 10, 15 shows y viajás a Europa, ¿viste? Y encima la pasás bien. O sea, nosotros elegimos como forma de vida algo que nos fascina, que es la música, que es nuestro, es la forma en que elegimos de presentarnos ante el mundo. Hay una situación que es el tocar en vivo, que nos hace olvidar, es como parir un hijo. Te hace olvidar lo que te dolió, te hace olvidar todo, por eso siguen naciendo hijos. Porque te olvidás, porque es un ser. Bueno, la música es como un ser. Y la plenitud que da tocar en el escenario es inmensa. Y te olvidás de que si llovió se suspende el show y bueno, somos todos socios en la desgracia, pero en la ganancia no. Entonces a los artistas les hacen olvidar, digo artista porque yo me cago de risa esa palabra, ese concepto, ¿no? Los artistas que antes fueron sesionistas se olvidan de eso y entonces ya es un gasto. Y bueno, los sonidistas también. ¿Por qué ese sonidista? Los artistas se tienen que dejar de casar con sonidistas. El sonidista es un músico más. El audio no es levantar el volumen. Y lo mismo los sesionistas, no es lo mismo tocar con uno que con el otro. O sea, por ahí tocan las mismas notas, pero no es lo mismo. No es el mismo potrero, no es lo mismo. Entonces, ok, yo en lo personal, como también soy solista y tengo que contratar gente y les tengo que pagar, yo trato de que no sufran lo mismo que sufrí yo. ¿Qué sufrí yo? Forreada 100%, no solo por el hecho de ser música en sí, sino también por ser mujer. O sea, me forrearon toda la vida, aún siendo Andrea Álvarez. Me siguen forreando. Entonces, porque vos formas parte de una comunidad, entonces se llega y vos tenías 10 shows a Rusia y resulta que de un día para el otro se contratan músicos de Rusia y vos ya sacaste 2 pasajes porque a vos te dijeron que tenía 10 shows y vos te tenés que morfar que llorando te digan que uy, no podemos ir porque resulta que los números no cierran, no, no hay contratos, hay precarización 100%, no hay, hay sonrisita, hay amistad, pero no hay lo que tiene que haber, respeto, y registrar que esto es un laburo. Esto es un laburo y no tenemos sindicato, no tenemos nada. Hay un sindicato, hay un montón de cosas, pero que no están laburando bien. Y nadie se anima a decirlo de la forma correcta. No sé si fui clara.
Seguimos aquí en Sesionistas conversando con Andrea Álvarez. Y le preguntamos cómo ve o cómo escucha, a partir de la corrección que nos hizo la semana pasada Gustavo Cámara, cómo escuchás, cómo ves el panorama musical argentino en la actualidad.
Yo, una cosa, hay dos preguntas de cómo ves la música en la Argentina. Una cosa es cómo ves la música y otra es cómo ves el negocio de la música. La música la veo bien, porque la música es música. Argentina tiene artistas del carajo, instrumentistas del carajo, y en esta época donde hay escuelas de música, hay pibes, chicos, y una novedad en estos últimos años, un montón de pibas que se tocan todo, que tienen educación musical, que antes no había, éramos todos más callejeros, más autodidactas. Entonces, ahora hay una cantidad de artistas, más que artistas, de instrumentistas de la puta madre. No sé si hay grandes compositores de hits, no sé eso. O sea, un hit, estoy hablando de un hit de verdad, no de un tema que garpando lo pasan en los medios 200 millones de veces, no. Un hit como antes, una canción que queda en la historia, eso no lo sé. Lo que sí veo es que, y esto empezó a agudizarse después de Cromañón, es que hay una grieta muy grande de clases sociales, de los músicos, de acuerdo a los recursos y a con quién transás. Está todo muy monopolizado. Hay dos o tres islas que para mí existen, digamos, a grandes rasgos: Sony con sus ramificaciones, Pop Art con sus ramificaciones, y el Estado. Entonces, quien no pertenece a eso, te lo digo, o sea, lo digo yo con música independiente en mi propio proyecto, nos quedamos afuera de un montón de situaciones, porque no solo no pertenecemos, sino que no queremos chupársela a nadie tampoco, para estar en determinados lugares, pero que para estar tenés que recibir determinados maltratos, que la verdad que no. Entonces, creo que yo no creo que las redes sociales sean democráticas, no, porque las redes sociales son como si fuera una cantidad de LEDs gigantes que están todos prendidos y vos caes con una velita y pretendés que te vean, tenés que tirar una bomba atómica para que te vean, y está todo recontrapautado. Spotify está pautado, todo es como, sigue siendo todo lo mismo en distinto lugar. O sea, por ahí antiguamente los clubes de fans llamaban desde el sello a las radios para que pasen los temas, y ahora se garpan bots para que aparezcan 200 millones de views y bla, 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 y Spotify, y viene una persona, no sé quién es, y garpa que salga el Times Square, el LED, y le hacen creer a alguien, pero bueno. Se cambiaron las formas porque se van adecuando, el curro se va adecuando a las modas del momento, a las herramientas del momento, que ahora son digitales. Por lo tanto, hay un agujero negro en lo que es la recaudación, en nadie, nosotros los músicos somos intérpretes, no registran cómo cobrar lo digital, no se dan cuenta, no saben, o no se quieren dar cuenta, o nadie, bueno, alguien lo está cobrando. Por ejemplo, yo grabé en los cuatro temas más escuchados, grabé en dos mínimos: de música ligera, Soda Stereo, Lamento Boliviano de Los Enanitos Verdes. Esos son los dos temas de cuatro de los más escuchados en Spotify. Y yo no cobro nada por eso. Y yo, como sesionista, tendría que cobrar. Entonces, todo es un misterio, pero no es tan misterio, porque hay gente que lo está cobrando. Entonces, músicos, sino alguien cobra esa plata. No es que esa plata va a un pozo que nadie lo cobra, ¿no? Alguien lo está cobrando y no quiere que nadie se entere, y hay un montón de quilombos y hay juicios y bla, 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 y mientras tanto la tecnología sigue, y cuando eso salga, imagínate que, por ejemplo, Adi, es que yo los defiendo porque es mi entidad, pero a la vez hay que cuestionar esto: Adi ni siquiera podés cobrar intérprete en imagen. Y ya eso ya es antiguo y ni siquiera llegó. Entonces, a ese nivel, primero tengo que festejar igual que esté ahí, porque Estados Unidos no existe. Pero a ese nivel, o sea, en la pandemia se agudizó. Pero, qué sé yo, podríamos hablar de un montón de cosas, se agudizó, pero la gente siguió cobrando, los empleados, y nosotros los músicos, nadie nos avisa nada, nadie nos reporta nada. Entonces, hay una falta de comunicación. A la vez, desde estas entidades, a las cuales yo defiendo porque son nuestras, pero que hay que cuestionarlas internamente, estas entidades no saben comunicarse con los músicos y siguen repitiendo que las redes sociales no sirven. Y las redes sociales son todo. Se hacen gobiernos, se hacen artistas desde las redes sociales. Gente que yo le llamo público que canta. Son gente que arman desde las redes sociales y que parecen artistas. No pueden tocar, no saben lo que es un escenario, ni con un GPS lo encuentran. Entonces, yo creo que la Argentina, a nivel música, excelente. A nivel industria de la música, un curro total, estamos atrasadísimos, no la ven, no la vemos como comunidad musical. Y si seguimos así, en la comunidad, en el negocio de la música, los que van a seguir ganando plata son los que no tocan, justamente. Los que no tocan música son los que ganan plata.
Andrea, a través de tu larga trayectoria y tan hermosa, ¿qué le podrías recomendar a los chicos y chicas que se quieren dedicar a la música?
Bueno, después de tanto camino recorrido, a mí lo que me parece que lo mejor que tengo para comunicar, primero, es una enseñanza que me dio mi maestro de formación, que fue Horacio Gianello, y que es que hay dos tipos de música, de músicos. Los que nadan por la superficie, y vas nadando por la superficie, entonces ves el cielo, los pájaros, la orilla, los edificios de la orilla. Y los que se zambullen al fondo del mar y ven los corales, los peces de la profundidad, las algas. O sea, en la vida yo prefiero ser de los músicos que se zambullen, que corren riesgos en lo artístico, que cuando se sufre más, pero cuando estás en el show se disfruta más también y das más, y eso no tiene precio. Y eso es lo que hace también que puedas tolerar un montón de maltratos que son inevitables en cualquier laburo, lamentablemente cuando no tenés poder. Y creo que eso es una de las cosas que podría resumir de mi carrera. Soy una persona que siempre se involucra, sufre, pero también disfruta. Y trato de darle lo mejor de mí a la situación que me toque atravesar en el escenario. Lo mejor. Me encanta embellecer la situación y darme cuenta también de que el líder en esa situación es otra persona, no yo. Eso es muy importante. Saber hasta dónde tenés que brillar para hacer brillar al otro. Y escuchar, saber mirar, saber decodificar. Y después, como músico, así para no sufrir tanto, aprender también a decodificar las redes sociales. Aprender a darnos cuenta cuando nos quieren vender humo y no sufrir por ver ese humo que parece que hay un éxito, y si te pones a mirar no es tal. Entonces, darnos cuenta de eso, porque si no pareciera que nosotros no estamos haciendo, a veces no nos toca, entonces no estamos haciendo el esfuerzo y ese hace el esfuerzo. Y no es tan así, no es así para nada. Y mucho menos para gente que no vive en capital y que está más lejos de tener acceso a determinados lugares. Creo que hay que concentrarse mucho en cada vez ser mejor uno o una, tocar cada vez mejor, escuchar mucha música, analizar cómo, así aprendí yo a tocar la percusión en el rock pop. No había escuela para eso. ¿Qué hice yo? Empecé a escuchar grabaciones de Madonna, de esto, del otro, y me inventé una forma de tocar. Me inventé un estilo. Trabajé con bateristas ida y vuelta para ver qué era mejor para esa canción, porque era algo nuevo. En la época que yo empecé, inventé una forma de encarar el rock pop desde la percusión. Nadie lo hacía así. O tocaban latino o no tocaban nada. Entonces, estar atento a eso, aprender escuchando a otros que nos gustan mucho, seguir sesionistas, tener hambre, hambre y curiosidad. Creo que esa sería mi mejor, si puedo dar algún consejo, mis mejores consejos para los sesionistas de hoy.
Sesionistas, los otros músicos.
Nadar por la superficie o zambullirse en el fondo del mar. Siempre que termina el programa nos quedamos o recortamos algunas de las cosas que nos cuenta el invitado. El día de hoy ha pasado Andrea Álvarez. Y como todos los colegas que hemos tenido en este programa, se vuelve a dar esto de buscar la profundidad en la música. ¿Cómo? Bueno, en el estudio, en la investigación, en la manera de abrazar el arte, que después se convierte en la resistencia cuando uno sale a... se convierte en un oficio, cuando uno sale a trabajar, cuando uno empieza a relacionarse, a tener que vivir de esto. Pero claro, uno lo sostiene por la formación, por todo lo que ha transitado y por esa relación de profundidad que ha logrado a través del tiempo. Un poco es esto lo que nos deja Andrea en su reflexión final y que, por lo menos de mi parte, me parece muy interesante y comparto plenamente. Otra gran noche aquí en Sesionista. Miguel, ¿cómo la pasó? Cuénteme un poquito.
Muy bien, y qué lindo lo que dijo del hambre de curiosidad, ¿no? Que eso es lo que creo que hace al músico desarrollarse como persona y como músico, ¿no? En estar todo el tiempo escuchando música nueva, tocando cosas nuevas. Eso hace que uno esté renovado y siempre fresco y con ganas de tocar, ¿no?
Y sabiendo que hemos elegido un camino que no tiene fin, solamente hay que transitarlo con alegría, con esfuerzo y disfrutando, como usted siempre dice, gozando con todo.
Hasta que Dios lo decida.
De mi parte, muy buenas noches a todos. Será hasta la semana que viene y, como siempre, los dejo con la mejor voz de despedida.
Bueno, un gran abrazo a todos nuestros oyentes. Los abrazamos con todo y que tengan una hermosa semana. A gozarla con todo y a disfrutar de cada día que Dios nos regala con amor, con salud y siempre muy bien solfeado.
Hola, mi nombre es Lidio Reyes, soy bandoneonista. Después de andar recorriendo por muchos lugares de la República Argentina y parte del mundo, estoy nuevamente radicado en Añatuya, Santiago del Estero, en el lugar donde nací. Y bueno, y algo de mi currículo con quien yo he tocado y he grabado es la siguiente: Ernesto Montiel con el Cuarteto Santa Ana, León Gieco, Antonio Tarragorró, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Luciano Pereira, Ramona Galarza, Tamara Castro, Alfredo Ávalo, Chango Nieto, Raúl Barbosa, Soledad Pastoruzzi y Jaime Torres, con quien he tocado se me cumplieron todos mis sueños. Yo creo que todo lo que yo he grabado, lo he grabado de corazón, con mucha alegría, con mucha voluntad, con mucho amor. Y bueno, y no sé lo que me gustaría grabar o con quién tocar, porque se me dio todo. Todos los sueños de chico que uno tiene se me cumplieron. Y bueno, me gusta tocar el bandoneón, me gusta tocar el chamamé que se toca en corriente, me gusta tocar el folclore norteño que se toca por todas partes del país. Y bueno, y tango, me gusta tocar lo de Troilo. Les mando un abrazo y, como siempre digo, le mando un gran cariño y un gran abrazo para todos los colegas.
Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una huayna muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes iba la huayna cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.